Horizonte.
Esto es Horizonte de Radio Exterior de España. Hoy es domingo 7 de abril de 2019. En portada, el compromiso de la Iglesia para erradicar los abusos. Los misioneros claretianos en Madrid rigen el Instituto de Teología de la Vida Religiosa. El misionero claretiano y teólogo Carlos Martínez Oliveras es su director. Ya nos ha visitado en Horizonte en alguna otra ocasión. Ahora lo hace a propósito de un curso sobre la protección a menores. Carlos Martínez Oliveras, saludos muy cordiales y muchas gracias una vez más por su presencia en nuestro programa Horizonte.
Un saludo muy cordial, Manuel.
Y si quiere decir alguna palabra más sobre su vida religiosa, su condición y su trabajo actual, su misión.
No, sencillamente soy un sacerdote claretiano que en este momento une su pasión misionera con su pasión por la teología y en este momento, pues, coyuntural está dedicado a animar, a coordinar la formación para la vida consagrada haciendo un servicio eclesial en España.
¿Cómo y por qué nació la idea del curso sobre el compromiso de la Iglesia ante los abusos y la protección, en este caso, a los menores?
Pues un poco casualmente, yo hace un año tuve la oportunidad de mantener una entrevista en Roma, en la Universidad Gregoriana, con el padre Hans Solner, que es el coordinador de esta, pertenece a la Pontificia Comisión de la Protección de Menores y lleva el Centro para la Protección de Menores de la Universidad. Y él me dijo que estaba buscando centros académicos donde poder impartir sus programas de formación y que estaría muy interesado que en España esto se diera a conocer y de alguna manera se pudiera extender, ¿no? Ya que en España todavía no estaba muy extendido. Y ahí nació, él me ofreció esta posibilidad y yo la acepté, hice las consultas respectivas y fuimos adelante, como una cosa que era muy necesaria y muy buena.
¿Cuál es exactamente el nombre del curso y cuáles son sus objetivos?
Bueno, el curso es muy sencillo, es curso para la protección de los menores, ¿no? Curso de protección de menores. Y sus objetivos es ofrecer formación, una formación sólida, con unas necesarias competencias y herramientas, en primer lugar, para cuidar a las víctimas, desde un punto de vista humano y pastoral. En segundo lugar, para prevenir el abuso sexual, ¿no?, que se pudiera dar en cualquier ámbito eclesiástico. En tercer lugar, gestionar las situaciones, las eventuales situaciones comprometidas que se pudieran producir. Y finalmente, en el fondo, al final, es crear una cultura de la protección del menor.
Creo que el curso es presencial y también virtual.
Sí, o sea, fundamentalmente es un e-learning, que llaman así ahora, ¿no? Es una formación online, fundamental, con unos materiales muy buenos, muy pensados, muy trabajados, que ofrece el Centro de Protección de Menores de la Gregoriana, pero también lo estamos conjugando con algunas jornadas presenciales, sobre todo para contextualizar los contenidos, profundizar algunos temas y compartir lo reflexionado por parte de los alumnos. Y ya llevamos un encuentro presencial que tuvimos hace unas semanas, que precisamente estuvo el obispo de Astorga presidiéndonos la Eucaristía, y ahora el 6 de abril tendremos el segundo.
Creo que el cupo de personas ya está cubierto para el curso, ¿no?
Pues sí, nos propusimos empezar con 50 o así, medio centenar, que estaba bien al principio, porque esto es una cuesta más o menos novedosa en ese sentido y estábamos empezando, pero tenemos casi 60, así que estamos muy contentos.
¿Cuáles son sus procedencias geográficas y de estado y condición eclesial?
Bueno, procedencia geográfica, sí, es de toda España. Incluso hay alguna persona que desde Latinoamérica ha mostrado un interés muy particular y también lo está siguiendo de una manera. Pero sobre todo es totalmente de toda la geografía española. Y llama la atención que son personas de una alta cualificación y una alta responsabilidad eclesial. Estoy hablando de provinciales, consejeros provinciales y generales, cancilleres de diócesis, promotores vocacionales, maestros de novicios, hay dos directores de la conferencia episcopal, de algunas comisiones, rectores y formadores de seminario, directores de centros menores, ecónomos, responsables de seguridad del menor de congregaciones, institutos, en fin, es un abanico amplio pero muy cualificado de responsabilidad eclesial.
Y este curso lo habéis presentado recientemente al Papa. ¿Qué os dijo?
Pues la verdad es que tuvimos esa suerte de poder primero concelebrar con él en la misa de Santa Marta y después pues tuve la oportunidad de presentarle el curso. Y él, en el momento en que vio el título del curso, digamos que puso un poco la gravedad en el rostro, porque el Papa está llevando esto con un peso fuerte, ¿no? Está llevando este peso de la Iglesia sobre sus espaldas de una manera muy consciente, muy personal también. Pero nos dijo, vayan adelante, sigan adelante con esto, porque esto es muy importante y es muy necesario crear esta cultura de la protección del menor en todos los lugares.
¿Qué materias se imparten en este curso?
Bueno, el curso tiene como seis núcleos fundamentales, unas unidades básicas donde se habla pues de la cultura, de la infancia, de los factores de riesgo y de protección, pero también hay un bloque dedicado a la formación humana. Por ejemplo, es muy interesante lo referente a la adicción al sexo por internet y la educación mediática, que es tan importante en nuestros tiempos, para los jóvenes, para los que se preparan para el ministerio o la vida consagrada. Hay otro bloque de prevención e intervención, prevención en la Iglesia aprendiendo del pasado, identificar a los abusadores. Hay otro del contexto del abuso, el abuso intrafamiliar. Hay otro de reflexión teológica sobre, bueno, Jesús y los niños, el sufrimiento y la esperanza en la cruz. Y uno final de atención clínica y pastoral a las víctimas, a las familias y a los ámbitos parroquiales.
El objetivo es claro con este curso, como subrayó el mismo Papa en la entrevista que has citado anteriormente, ¿no? El objetivo del curso, me refiero.
Sí, el objetivo es claro, el objetivo es crear una cultura de protección de menor, que la Iglesia sea un espacio completamente seguro.
¿A qué crees se ha podido deber, por así decir, la opacidad y hasta quizás en algún momento la inacción de la Iglesia frente al tema de los abusos?
Yo creo que se ha podido deber a una falta de conciencia clara de la gravedad y del daño que se estaba haciendo a esas personas, y por una falsa, ¿cómo decirlo?, espíritu de protección de la institución. Se pensaba que tapando estas cuestiones se estaba protegiendo a la institución y en el fondo se la estaba dañando. Entonces, yo creo que ha habido una falsa percepción de lo que significaba ayudar a la institución y sobre todo una falta de conciencia clara del daño real que suponía esto de cara a los niños, a los adolescentes.
Como ya has comentado al hablar de los núcleos temáticos, los abusos a menores lamentablemente se dan en todos los ámbitos de la sociedad y especialmente quizás en la familia y en la educación. ¿Por qué solo se habla ahora de los casos abominables, sin duda, que se dan en la Iglesia?
Es cierto que un solo caso en la Iglesia clamaría al cielo. Esto es totalmente cierto, porque no, ciertamente en la Iglesia hay un plus, porque las personas que debían de hacer, digamos, ejercer una paternidad o una maternidad dentro del ámbito eclesial han sido verdaderos, han traicionado esa confianza, y ese abuso se ha producido un abuso sexual, un abuso de conciencia y un abuso de poder, ¿no?, que va siempre todo unido. La cuestión de que por qué solo se habla del tema de la Iglesia habrá que preguntárselo a los periodistas, porque la labor de los medios de comunicación puede ayudar en el momento en que ayuden a esclarecer las cosas, pero si se prestan a instrumentalizar a las víctimas para unos intereses espurios de criticar o de quitar la credibilidad a la Iglesia, yo creo que ahí está jugando un papel que no es del todo correcto.
La sociedad civil, podemos preguntarnos, ¿está tomando iniciativas al respecto, como está haciendo la Iglesia?
Pues yo no las conozco así en los medios de comunicación. No sé si hay protocolos en el Consejo Superior de Deportes, por ejemplo, porque ciertamente en el ámbito deportivo también es un ámbito donde se han producido este tipo de abusos, ¿no? Yo creo que la Iglesia esto se lo ha tomado muy en serio y sí que está, digamos, dando los pasos necesarios para afrontar las cosas.
Del 21 al 24 de febrero pasado, el Papa convocó y presidió una histórica cumbre eclesial para afrontar este asunto y buscar el modo de hacer de la Iglesia un lugar seguro para los menores, ¿no? ¿Qué impresiones tienes de lo acontecido en aquellos días en Roma y de sus principales conclusiones?
Bueno, yo creo que es un hito en la historia, de alguna manera, que el Papa convoque a todos los presidentes de las conferencias episcopales. Es una llamada de atención para decir, la Iglesia esto lo tiene muy en cuenta y se lo ha tomado muy en serio. Y a partir de ahora hay que trabajar todos juntos. Ha sido un encuentro muy impactante. Yo tuve la oportunidad de hablar con el padre general de los claretianos, que ha participado, y venía realmente impactado y conmocionado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, por el testimonio de las víctimas. Es muy importante escuchar a las víctimas. Todos los presidentes de las conferencias los han escuchado y les ha ayudado a tomar conciencia de la gravedad del problema y, por lo tanto, de a partir de ahora tomar las medidas necesarias para que esto nunca más se vuelva a repetir.
El Papa Francisco clausuró ese encuentro, precisamente, con un largo, denso, valiente e importante discurso. Vamos a hacer vamos a poner en primer lugar unos titulares del mismo, del discurso.
Pues yo diría, el primer titular es, en el centro, las víctimas. O sea, el objetivo de la Iglesia es escuchar, tutelar y proteger y cuidar a los menores que han sido abusados y a veces olvidados. Por lo tanto, en el centro, las víctimas. Segundo titular, hay que pasar de la protección al acompañamiento de estas víctimas. En tercer lugar, transparencia y medidas prácticas. Hay que ser transparente, la Iglesia tiene que ayudar, incluso a las autoridades civiles, a que esto no vuelva a pasar y de alguna manera se gestionen los casos con plena transparencia. Y en último lugar está la toma de medidas prácticas, ¿no? Hay que actuar.
Sí, precisamente de esto va la siguiente pregunta que quiero formular, ¿no? En el discurso el Papa asumió en nombre propio, en nombre de la Iglesia, las buenas prácticas formuladas bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es esto en conjunto, ese núcleo de 8 prácticas? No creo que son 8.
Sí, bueno, las prácticas eran 7, el Papa ha añadido alguna más. El sentido es, son unas prácticas, unas medidas promovidas por un grupo de 10 agencias internacionales que se han desarrollado como estrategias para erradicar la violencia contra los menores. Y de alguna manera el Papa las ha asumido y las ha desarrollado aplicándolas concretamente a la Iglesia.
Sí, un apunte telegráfico. La primera es la protección de menores, ¿no? Es como una introducción, supongo, ¿no?
Sí. El Papa dice, hay que cambiar la mentalidad. Sí. La prioridad a las víctimas, ante todo.
La segunda, seriedad impecable.
Sí, o sea, el Papa tiene claro, ha pasado, o sea, mirando al pasado, nunca haremos suficiente por restaurar todo lo que han sido las víctimas. Y mirando al futuro hay que hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido cualquier crimen. Perdóname, Manuel, quiero introducir, porque el Papa aquí es durísimo. En los últimos, por ejemplo, en el discurso a la curia, en el último, dijo unas palabras muy fuertes diciendo que aquellos abusadores que lo hubieran hecho, que se prepararan, que se entregaran a la justicia humana y se prepararan para la justicia divina. Palabras fuertes realmente.
Sí. La tercera práctica es una verdadera purificación.
Sí, esto tiene que ayudarnos a fortalecer un poco nuestra, no sé cómo decirlo, hacer examen de conciencia, acusarnos de nosotros mismos. Dice el Papa que la acusación de nosotros mismos y el temor de Dios son principios muy cristianos y que eso también nos tiene que hacer pensar y reflexionar.
La cuarta, la formación.
la selección. Hay que
sí.
seleccionar bien a los candidatos que vayan a ejercer el ministerio ordenado, la vida consagrada, y trabajar en la virtud de la castidad, maduramente.
Reforzar y verificar las directrices de las conferencias episcopales sería la quinta, ¿no?
Sí, esto significa sencillamente que no solo hay que dar orientaciones generales, sino normas prácticas concretas de aplicación.
Acompañar, que has dicho antes, has hablado
sí.
de esto, a las personas abusadas.
Sí, porque el Papa dice, estas personas las han matado, pero las han dejado con vida. Han matado a la persona, pero la han dejado con vida. Entonces, es muy importante hacer un proceso de acompañamiento que es larguísimo y que tiene que estar impregnado de la paciencia y del cariño también.
El mundo digital es la séptima práctica.
Sí, porque hoy el mundo digital también es una amenaza, que a veces el Internet amenaza la dignidad del hombre y el acceso incontrolado a la pornografía puede provocar una deformación de la visión de las personas sobre la sexualidad.
Y por último, el turismo, llamado turismo sexual.
Sí, hay que conjugar la acción judicial contra esto que es un abuso de los niños y al mismo tiempo hacer proyectos de reinserción de las víctimas.
Pero claro, en esto no hay varitas mágicas ni recetas infalibles. Podemos preguntarnos, ¿qué más se puede hacer?
Pues sobre todo crear una gran conciencia. Esto yo creo que es lo primero. La conciencia, crearla a través de la escucha de las víctimas. Una vez que uno tiene creada esta conciencia, su capacidad en el fondo de empatía y de trabajar para que esto no vuelva a ocurrir, yo creo que es una buena medida. Y sobre todo porque está en juego con este tema de cómo tratemos el tema de los abusos, está en juego la credibilidad de la misión de la Iglesia, que es el anuncio del Evangelio. Lo ha repetido el cardenal O'Malley, lo ha repetido el padre Lombardi.
Carlos Martínez Oliveras, misionero teólogo claretiano, director del Instituto de Teología de la Vida Religiosa en Madrid y promotor, junto con el padre Solner, de este curso sobre la protección de menores en el Instituto de Teología de la Vida Religiosa aquí en Madrid. Gracias por habernos presentado este asunto tan actual. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.